Señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, es un gusto volver a acompañarles en esta nueva entrega de Alternativa, programa que transmitimos a través de las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio Martí y Radio República. El comunicador costarricense Dani Quirós realizó una entrevista al expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes sobre la situación actual en Estados Unidos tras la muerte a manos de un policía del afrodescendiente George Floyd. A continuación, en Alternativa, vamos a reproducir para ustedes esta muy interesante entrevista.
Gracias, amigos, por acompañarnos en un programa más de Alternativa. Un gusto saludarles este día. Me acompaña hoy Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político, con quien voy a estar conversando sobre el tema de lo que está sucediendo en la actualidad en los Estados Unidos con estas supuestas protestas. Jorge Luis Antunes, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted?
Bueno, un gusto para ti, Quiro, un gusto para todas las personas que hacen posible comunicaciones como esta y bueno, y mi agradecimiento por poder llegar al mundo y sobre todo a Cuba en un momento como este.
Con su experiencia, con su conocimiento y el ahorita estar viviendo y conociendo la realidad de los Estados Unidos. Antunes, ¿qué es lo que está sucediendo en sus palabras en este momento?
Mira, como víctima de la represión, como víctima del racismo durante muchos años estando en Cuba, y como ser humano y como defensor de los derechos humanos, no quiero en ningún momento justificar este alevoso crimen cometido por este policía en los Estados Unidos que ha desencadenado toda esta situación. Pero yo quiero ir más allá, yo quiero ver el contexto, ver todo ese fenómeno en un contexto más amplio. Es decir, ocurrió el hecho, un hecho verdaderamente lamentable. Los involucrados, los comisores, fueron arrestados, se les va a aplicar la ley contra ellos. El propio presidente de los Estados Unidos, en principio, condenó el hecho. Es decir, eso conmovió la opinión pública nacional e internacional. Ahora, lo que ha sucedido después de eso, verdaderamente no guarda relación una cosa con la otra, porque nada puede justificar el vandalismo, nadie puede justificar las agresiones, los saqueos contra propiedad, ya sea privada o del Estado. A mí me llama poderosamente la atención cómo primeramente la dictadura cubana ha tratado de utilizar, como siempre, porque la dictadura cubana vive de los muertos, vive de las víctimas, vive de los desastres, y cómo ha tratado de utilizar y manipular esta situación y presentarlo como que es un problema solamente racial, como que es un problema que el país está al borde de una guerra civil, como dicen en los medios de prensa en Cuba, y como hay una ingobernabilidad. Y eso no es cierto. Ahí detrás de todo eso, yo veo algo más, una mano más poderosa que la indignación por la muerte de este joven. Yo veo a poderosos intereses de la izquierda internacional ahí trabajando presente. Y una prueba de ello es que en muchas de estas manifestaciones ha habido imágenes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay jóvenes y viejos que marchan también con las imágenes del asesino Che Guevara. Pero además también hay una cosa que es sumamente importante. Si ustedes se ponen a mirar las imágenes y miran, por ejemplo, las protestas acá en la Florida, va a ver que la presencia mayoritaria no son negros. Quiere decir que esto no es un problema tan racial, sino bien ya se está convirtiendo en un problema político que es usado por manos, sabrá Dios quiénes, o sea, sabemos quiénes, lo que no sabemos sí. Los nombres, están causando ese desastre. La dictadura cubana, los medios de izquierda, se enfrasca más en poner, por ejemplo, los actos de represión, que no cuando estos actos conmovedores, cuando se ven a policías arrodillados junto a los manifestantes, sintiendo el dolor, condenando esta... Es decir, que yo creo que la dictadura cubana, esas imágenes, y todas las personas que me escuchen, deben reflexionar, y les pido que me ayuden, o que nos ayuden, a que el pueblo de Cuba vea las imágenes de estos policías.
Quiero que profundicemos en esto de los policías, porque ha sido muy impactante para el mundo libre ver cómo diferentes policías, diferentes grupos de policías en todos los Estados Unidos se han arrodillado, han pedido disculpas y han elevado una oración por esa situación que sucedió. Y eso no ha salido en todas las partes. Entonces, quiero que ahondemos un poco en eso.
Sí, yo creo que eso es una cosa que eso me ha saltado incluso casi hasta las lágrimas, porque eso, yo que he sido víctima de la represión, a mí que me han puesto esa bota militar sobre el cuello muchas veces. Yo que he visto saltarle los sesos a Samuel Simpson González. Yo que conocí cómo mataban a palos, le reventaban el páncreas de una patada a Juan Wilfredo Soto García en un parque de Santa Clara. Nosotros que conocemos un carro asesino que le lanzaron a Osvaldo Pérez Sardiña, y en ninguno de esos casos ha habido ni la connotación. Entonces quiere decir que eso se va del marco de la tolerancia. Y retomando el tema que me comenta, sí, es muy importante, hermano, esos policías arrodillados, qué diferente, lo puedo decir, qué diferente al policía en Cuba, qué diferente al policía del sistema represivo. Yo te voy a contar una anécdota. A mí de niño me enseñaron que los negros en Estados Unidos, en el capitalismo, le echaban los perros. Eso me lo inculcaron desde niño. Sin embargo, puedo decirte que los perros me lo echaron en Cuba los comunistas. Y la primera vez que se me dijo señor, yo me asusté. El día 5 de agosto del año 2013, desembarcando en el aeropuerto de Miami, allí junto a mi esposa, me dijeron, señor Antonio y su esposa. Yo pensé que se estaban burlando de mí. La policía nombrándome señor. Quizás para ustedes que me escuchen, que los pueden tomar esto como algo raro, como algo de burla, no. El problema es que la palabra en Cuba es negro, pero, o sea, negro despóticamente. Exactamente. Entonces, cuando yo veo a esa policía, cuando yo veo a esa policía arrodillada, cuando yo veo a esa policía abrazando a los manifestantes, cuando ve a esa policía solidarizándose y mostrando en su rostro, en su expresión, el dolor que están sintiendo. Yo no había visto nunca eso. Yo llevo en este país solamente unos meses. Y verdaderamente, esto que ha sucedido, esas imágenes de esos policías, me han enseñado mucho más que muchos libros de historia que he leído, que muchas conferencias que he participado, que muchas conversaciones que he tenido. Yo, en la misma medida que condeno a este brutal cobarde represor que asesinó a este hombre, yo le quiero enviar a todos esos miembros de la policía mi admiración, mi respeto, y están dando una prueba de qué es el capitalismo, de qué son los Estados Unidos. Porque mira, yo te puedo decir algo, Dani, cuando la comisión visita una prisión o visita un lugar, siempre se le dice, vayan a las prisiones. Cuando una comisión visita un país, vayan a las prisiones, vayan a los cuarteles. Porque las prisiones, los cuarteles, la policía, son el espejo del tratamiento que reciben los ciudadanos. Y ahí están. Yo creo que el estrangulamiento, el asfixie de este joven, lo sentimos, nos duele, pero ya, y tengo que decirlo así, me duele decirlo, se ha diluido la memoria de este joven, se ha disminuido, se ha disuelto dentro de otras cosas que están pasando, que verdaderamente unas empañan el clamor de justicia de los manifestantes. Cuando vemos vandalizar una tienda, cuando vemos vandalizar un mercado, cuando vemos quemar una patrulla, yo le decía a mi hermana los otros días viendo las imágenes, creo, le decía, mira eso, mira esas personas grabando a la policía cerquita de ellos. Mira, mi hermano, en Cuba tú nada más intentas sacar un celular en una situación de esa y te apalean. Bueno, ahí está, ustedes vieron las imágenes en Santiago de Cuba.
Hemos conocido esas
imágenes, sí. Hasta perros lanzaron contra. Entonces, verdaderamente, yo sí estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado y yo quisiera pensar que todo está relacionado con la muerte del joven. Yo quisiera pensar que todo tiene que ver con esta situación, pero no puedo, no puedo. Veo mucho más allá. Veo los intentos siniestros de la propaganda izquierdista para destruir este país, destruir este país, a sabiendas de que hay un virus, hay una situación de un virus, hay una pandemia, hay una situación todavía de distanciamiento social, y sin embargo están lanzando personas a la aglomeración, las están lanzando al vandalismo. Ya he hablado con personas que me han dicho que van a defender sus negocios a como dé lugar.
Claro.
Esto puede ser una catástrofe, y debe ser una catástrofe que debe llamar, yo llamo a la cordura, yo llamo a la justicia, obviamente, pero llamo a la cordura. Esto no puede convertirse en una guerra civil. Este país no podemos permitir que lo destruyan esos elementos. Creo que el presidente ha sido claro y ha sido objetivo. Porque cuando hablemos de racista, no solamente porque, fíjense, y le voy a decir eso, a veces se confunde el término racista o se suscribe. El racismo no es solo el blanco que golpea a un negro. El racismo no es solo el blanco que le dice negro mono negro. El racismo también es el negro, el blanco, el chino, que se autoaísla, que vive de resentimientos. Porque ¿qué culpa tienes tú, Quirós, que tus tatarabuelos hayan esclavizado a los míos? ¿Qué culpa tienen los blancos de ahora de la falta de derechos civiles que había antes de las protestas de Martin Luther King? Sin embargo, Martin Luther King nunca quemó un auto. Martin Luther King nunca usó la violencia, ni la física ni la verbal. Martin Luther King llamó a la reconciliación entre todos los hermanos. Y ese sueño que dijo Martin Luther King en aquel famoso discurso, yo tuve un sueño, ese sueño lo quieren despedazar, lo quieren destruir y quieren convertir esta nación en una desestabilización.
Estoy conversando este día con Jorge Luis García Pérez Antúnez sobre el tema de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Sobre esto que estás ampliando, quiero leer del prestigioso medio de comunicación Diario Las Américas. Mencionan Antúnez que dice, detienen a venezolanos y cubanos que pagaban para causar caos en protestas en Miami. Esto viene mucho a resaltar lo que está usted mencionando en este momento. Hay infiltrados, hemos visto bandas de nicaragüenses con banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional que están agitando en este momento. Es la izquierda la que está metida en esto, porque se parece también esto un poco a los que ha sucedido en Chile, que de un momento a otro aparecen desorganizadamente, supuestamente, para hacer estas cosas.
Sí, y eso corrobora lo que estábamos dicho anteriormente. A ver, en este país, hacía mucho tiempo, yo no tengo conocimiento sobre información sobre eso, pero creo que usted está imaginándose, mi hermano, unidades policiales tomadas. Fíjese, porque a veces dentro del medio del clamor, de la protesta, de la euforia, uno no se da cuenta. Unidades policiales tomadas y destruidas, incineradas. ¿Usted se imagina eso? O sea, usted no está atentando ni tan siquiera, usted usando el uso de la manifestación. Usted está atentando contra las instituciones del Estado. Ustedes rodearon, prácticamente tenían el Distrito Federal rodeado. Ustedes querían atentar contra la Casa Blanca. Al presidente hubo que darle una protección en un búnker. Quiere decir que ahí, esto es una cuestión ya, esto no es un tema racial, esto es un tema político, que los bolsillos de la izquierda, muy generosos cuando se trata de desestabilización, muy generosos cuando se trata de armar y entrenar guerrillas, muy generosos cuando se trata de desestabilizar áreas y de preparar guerrillas filocomunistas, pero muy cerrados cuando se trata de amor, de solidaridad y de apoyo. Y Martín lo decía, Martín dijo que los peligros de la idea socialista, esa verborrea, esa demagogia, y verdaderamente confunde, porque mucha de esa gente están allí confundidos, mucha de esa gente piensan que el rico es el culpable de que el pobre sea pobre.
Antonio, sí, pero hay un tema también que es la actuación basada en la democracia que está haciendo el presidente Trump. El presidente Trump está aplicando los mecanismos que permite la democracia en este momento. Porque también hay que aclararle a la audiencia de que son focos pequeños que están sucediendo y que alguna prensa internacional y, por supuesto, la izquierda organizada toma muchas fotos, imágenes y hace creer de que hay una desestabilización de un país tan importante para el mundo como lo es los Estados Unidos. Pero estos son pequeños grupos tratando de crear caos, pero un caos mediático. ¿Es así?
Así, mi hermano, pero es que ha sido siempre así. La izquierda no se detiene, la izquierda no duerme. Fíjense si la izquierda no duerme. Esos jóvenes, Quiró, que estaban tirando piedra, Quiró, hacer infracciones, esos jóvenes que estaban tirando piedra, que tenían la imagen del Che, del frente de ese sandinista, son los mismos jóvenes que años, 5, 6 o 10 años atrás, se estaban formando en las universidades en diferentes países, incluido este, donde la penetración le estaban inculcando ese sentimiento antinorteamericano, ese panegírico a la dictadura, a gente como Fidel Castro, Stalin y esas cosas. Es decir, que esto es un trabajo de años, esto no es un trabajo de días. Esto no ocurrió cuando el asesinato de Freud, que no lo estamos tampoco justificando, todo lo contrario, porque yo soy negro igual que él y yo sufrí al igual que él esas políticas. Esto hay que verlo, mi hermano, en un contexto más amplio.
En una democracia y en una libertad, ya ese policía fue procesado. Ese policía está en la cárcel. Hay que explicar eso a la gente. Ese policía fue procesado.
Claro.
En este momento está en la cárcel esperando que se amplíe más el proceso. O sea, ya fue tomado. Eso es importante, sí, que nuestros oyentes...
No, es importante. Y si me estás oyendo, hermano de Cuba, es importante. Porque ahora, ¿qué le hicieron al policía que asesinó a Ricardo Pupo Echemendí en Placeta? ¿Qué le hicieron a la policía que le lanzó el carro a Osvaldo Payá? ¿O el que le reventó los sesos a los presos allí en Camagüey? ¿Qué le han hecho a esos policías, a esos miembros de la brigada, a los matones de la brigada especial en Cuba, cuando golpean y apalean? No le hacen nada. Simple y llanamente los promueven de puestos, los trasladan de un lugar a otro. ¿Qué le han hecho a esos policías que han asesinado a nuestros hermanos en Cuba? Es decir, ya la ley se aplicó. Y yo creo una cosa, yo creo que el derecho a la manifestación es un derecho legítimo y yo creo que ese derecho se respetó, se está respetando en este país. Y quiero que ustedes lo escuchen porque lo están intentando manipular. A nadie en los Estados Unidos lo reprimen por manifestarse. A nadie en los Estados Unidos lo reprimen por salir con un cartel para la calle. A nadie en los Estados Unidos lo reprimen por gritar consignas contra el presidente o contra otra persona. Lo que sí se reprime aquí y en cualquier parte del mundo son los actos vandálicos, los actos delincuenciales, de alcohólicos, de drogadictos, de marginales como esos que están vandalizando y están empañando la imagen de joven asesinado. E incluso, le digo más, el hermano del muerto, del asesinado, está pidiendo por favor a las personas que ya nada se puede hacer, que dejen de utilizar la violencia. Hay muchos líderes negros que se meten dentro de las protestas para intentar calmar la ira de estas personas que están siendo manipulados. Y otra cosa, se ha podido descubrir y ver y arrestar a individuos pagándole a los manifestantes, allí que están las imágenes, pagándole a los manifestantes para que usen la violencia y usen el vandalismo como método de protestar. Repito, esto es algo mucho más profundo y con el transcurso de los días continuarán aclarándose detalles sobre estos hechos. La democracia está siendo agredida. El Estado de Derecho está siendo agredido. Dos cosas diferentes. En todas partes del mundo hay abusadores y policías, abusadores, funcionarios. Y usted que está en Cuba sabe lo que le estoy diciendo, que a costa del uniforme y a costa de su cargo reprimen. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos hay un Estado de Derecho. No es el gobierno el que te golpea. Porque existen un grupo de procedimientos, un grupo de prerrogativas de las leyes que amparan y llevan a los tribunales. Aquí en este país ni el presidente está por encima de la ley. Una prueba de ello, recuérdenlo, lo que le pasó a Nixon con el escándalo Watergate y otras tantas cosas. Aquí lo mismo, enjuician, llevan a la cárcel a un congresista, que a un senador, que a un presidente, que a cualquiera. Aquí, en este país, he visto yo comentaristas televisivos que por hacer comentarios de contenido racial han sido separados de sus puestos y otros han tenido que dar disculpas públicamente. Eso no lo sabes tú, cubano, porque yo tampoco lo supe cuando viví en Cuba. Eso no te enseña la propaganda comunista. La propaganda comunista te dice que los negros en este país tienen que limpiar carro y tienen que limpiar zapatos, que los negros en Cuba no tienen derecho. Utilizan las imágenes de los años de la segregación como si fuesen imágenes actuales. Este sistema es un sistema democrático, se respeta la ley, se respeta el derecho a la manifestación, pero ese derecho está siendo, quiere ser quebrantado por estos elementos que, pagados, entrenados e instigados por la izquierda, quieren convertir este país en un desastre y difícil que lo puedan lograr.
El jefe del Departamento de Policía de Miami dice que podría, me están investigando, porque puede haber una penetración fuerte de la extrema izquierda radical y que han detectado, estos son palabras del jefe del Departamento de Policía de Miami, que han detectado diferentes personas que han venido de otras zonas específicamente para hacer ataques y para incentivar lo que ha sucedido, al menos en la ciudad de Miami. Esto está orquestado.
está orquestado, pero mi hermano, si estamos en cuarentena todavía, mucha gente, muchas personas no quieren llevar a los niños a la escuela todavía, entre ellos yo, por temor a la contaminación. Nosotros en las calles muchas personas no nos saludamos. Tú sabes que nosotros lo hemos visto y nosotros ya cuando se abrazan no nos damos la mano. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos usando el distanciamiento social, cómo es posible que si se quiere reabrir en estos momentos algunos negocios para lograr restablecer la economía del país, cómo es posible que las personas quieran el acercamiento, el contacto físico, todo ese contacto, toda esa manifestación, todo ese hablar uno cerca del otro, esa vocifería, ese hacinamiento social? Eso lo que hace es propagar un virus que amenaza con destruir parte de la humanidad.
Antunes, nos queda minuto y medio y para ir cerrando y profundizar con una reflexión en este momento. Estados Unidos es un país democrático, es un país que respeta los derechos humanos, es un país donde los negros y los blancos son personas. Y en este momento hay que hacerle entender a quienes nos escuchan que lo que está sucediendo son manifestaciones en unas partes tranquilas y en otras son violentas, donde están haciendo saqueos. Y para cerrar esta reflexión, desde su óptica, desde su punto de vista, la diferencia entre el trato del negro en Cuba y el trato del negro en los Estados Unidos.
Imagínense ustedes, mira, en Cuba, a ver, es que es un fenómeno. Mira, en Cuba la principal discriminación racial es el propio silenciamiento del tema racial. O sea, la no permisibilidad, la prohibición del debate abierto de temas raciales constituye una cínica y grosera discriminación racial. Es decir, en Cuba la política es la siguiente: ya aquí no hay racismo, ya triunfó la revolución, nada. Entonces, tú, usted que es blanco y yo que soy negro, vamos a buscar un trabajo y se lo dan a usted y a mí no, y yo creo que no me lo negaron a mí por el color de mi piel. Yo, no hay una ley, nada, no hay un artículo, no hay una constitución que me proteja, porque simple y llanamente la política es esa. Bueno, en los Estados Unidos sí existen incluso leyes, existen procedimientos que equipara, que tiene que haber cierto equilibrio en los puestos de trabajo, en las escuelas y demás. Y eso se ve. Y la prueba más clara de ello es la elección del Barack Hussein Obama como presidente de este país. Un hombre negro. La prueba reciente de ello es la existencia de los alcaldes, de los tantos congresistas de la raza negra. La sola existencia es, yo, la personal mía, jamás un policía blanco ni negro me ha interceptado en la calle para decir: negro, ¿y qué tú haces aquí? Jamás. Yo trabajo en un lugar, en un canal de televisión, allí nunca se me ha segregado por el color de mi piel. Es decir, aquel memorable 16 de junio del año 2017. Este negro prieto aquí, negro prieto, pobre, humilde, nada, allí recibí al presidente de los Estados Unidos junto a otros hermanos míos, el gobernador de la Florida, en la misma escalera del avión allí, y nos dimos la mano, y después me señaló y me destacó en el teatro. De las cuatro personas que recibió al presidente de los Estados Unidos en la escalera del avión, el gobernador Ria Scott, los expresos políticos Gary Roque, Ángel de Fana y este humilde servidor. Fuimos las cuatro personas señaladas por la Casa Blanca para recibir al presidente.
Antonio, le agradezco mucho el que nos haya acompañado este día. Y también agradezco mucho a los amigos y amigas oyentes que han estado con nosotros.
Así, amigos, estamos poniendo punto final a esta entrega de Alternativa, programa que transmitimos a través de las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio Martí y Radio República. Nos despedimos hasta una nueva edición de Alternativa. Les habló Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Rain on Me, Llueve sobre mí, de Lady Gaga y Ariana Grande. It's coming down on me. trío de música electrónica Major Lazer, acompañado por Marcus Mumford, el líder de la banda británica Mumford & Sons, suben al primer lugar de la cartelera Adult Alternative con Lay Your Head On Me, Pon Tu Cabeza Sobre Mí. Don't cover up your scars for me. And every single choice that you made was a stone in the path to this place. And every single cut that you claim has led you this way. Lay your head on me. Miracles, Milagros. Lo último del vocalista Colton Dixon es el éxito número uno de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay. Doesn't matter just how many times I tried. There could only be a single reason why. So tell me. El grupo de la Florida Shinedown cuenta con la canción más descargada del momento del género rock. Se titula Atlas Falls, Caída de Atlas. But the unknown is awakening. Don't give up now. It's already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way. Continúa en la cima de la categoría R&B Hip Hop Songs de Billboard. Savage, Salvaje, de Megan Thee Stallion y Beyoncé. Don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, got this here from Tina. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what's happening? Definitivamente, del boricua Daddy Yankee y el panameño Sech llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar. Bad Bunny se mantiene en el primer lugar de la lista Latin Streaming Songs con Yo Perreo Sola. Okay, okay, ay, 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 que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Y cerramos con el éxito que sube al primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. TBT, de Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y Manuel Turizo. Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Para Radio Televisión Martí les hablo Berta Arrabal. Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Revoltillo pa' ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, los 7,345, los 9,560.